Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Estamos en el tercer episodio de Las Mil y Una Vainas. Estamos en el puro corazón de Heredia, entre la avenida 0 y calle 0, en la Casa de la Cultura de don Alfredo González Flores, un viejo expresidente al cual le hicieron una guarimba cuando apretó a los de la clase más acomodada. Y básicamente, bueno, pues ahí fue cuando el ma de la Marina, que era Alfredo, ¿cómo era? Tinoco, los Tinoco le hicieron el ataque. Estoy con mi amiga, invitada especial de hoy, Francela Madrigal León, quien es compañera de trabajos de varias trincheras y también es colega, entonces aquí está hoy acompañándonos. Espero que nos acompañe en otras ocasiones también.
Hola, muchas gracias por invitarme. Y nada, estoy feliz acá de estar en el centro de Heredia, literalmente, en una casa con tanta historia. Hay una exposición muy bonita, no sé hasta cuándo va a estar, pero si están por acá en Heredia, les recomiendo que vengan a verla. De China Painting, es, sí, que es una técnica con porcelana.
Armando Castro, yo creo.
Ajá.
Bueno, pues sí, dentro de los temas que tenemos para hoy, es un tema que ha estado muy en discusión. Precisamente este miércoles habrá una concentración frente a Casa Presidencial, donde la nueva organización, el nuevo colectivo que se llama Aborto Legal Costa Rica, estará por allá precisamente exigiendo la firma del presidente para la aplicación de la norma técnica para el aborto impune, básicamente. Y también tendremos dentro de las denuncias que se están haciendo el aborto legal y gratuito y para todo el sector público. Básicamente son las denuncias que se hacen. También vamos a hablar un poco de aborto y literatura, que básicamente va a ser como el principal embrollo, porque queremos ver qué disputas están dando desde la literatura en consonancia con el tema del aborto. También vamos a hablar sobre Laura Martínez, que es una colega periodista de RTN, que básicamente tenía un sitio muy bonito en el país donde hacía unas de las revistas. De revista le llamaba ella, pero era una grabación básicamente que salía cada día por ahí de las 7 de la mañana y ella entrevistaba cara a cara a gente, digamos, nacionales que estaban haciendo cosas, eran protagonistas. El tema es que ya, desde que SINART cayó en un montón de disputas políticas, básicamente que le quitaron el espacio donde estaba grabando y ahora está como en una oficinita, incluso con la computadora en el regazo, grabando. Entonces nos parece que es un tema que hay que poner en discusión, porque no es justo que ella esté haciendo eso ahorita. Y como siempre vamos a tener cualquier otra vaina o cualquier otra salida que nos salga durante la conversación. Y Frank, como siempre, ya trae sus dos temas que más adelante nos va a hablar. Bueno, Frank, el aborto legal en Costa Rica.
¿Por dónde empezar?
¿Por dónde empezar?
Bueno, el problema, pienso yo, es que este es un país donde ni siquiera estamos hablando de derechos reproductivos y sexuales. Entonces, ya por ahí estamos jodidos. Obviamente, todo el mundo sabe que el aborto es pues por así decirlo, ilegal, las mujeres pueden ir a la cárcel. Y algo como el aborto terapéutico, que es para salvar la vida de una mujer, ni siquiera se cumple, aunque el Código Penal lo contempla. Entonces realmente estamos en una situación delicada donde los derechos de las mujeres no se están cumpliendo. Se está demostrado, digamos, que en América Latina es donde más abortos se realizan y donde más abortos inseguros se realizan. Esa es una palabra importante, porque inseguros, porque como tenemos todas estas restricciones en la región, aparecen un montón de clínicas clandestinas y métodos, pues, que realmente son, y vuelvo a reiterar, inseguros para la vida de la mujer. Entonces, el tema no es si la mujer aborta o no, o sea, las mujeres ya abortan. El tema es en qué condiciones lo hacen, porque se está poniendo en riesgo la vida.
Sí, yo cuando escucho y pienso siempre, por ejemplo, en personas como Pepe Mujica, que está súper legitimado en Latinoamérica, como el señor Dulce, el abuelo que hace galletas, no sé. Pero él decía, por ejemplo, en una entrevista que le hacían hace un tiempo,
que nadie
está a favor del aborto, porque nadie quiere abortar, pero es una condición a las cuales, es decir, es una salida a las cuales las mujeres han hallado, principalmente porque han sido víctimas de una violación o precisamente están haciéndose dueñas de su propio cuerpo, que ya es de ellas. Entonces, me parece que, es decir, yo siempre he pensado, como reflexionado sobre esa frase que dice Pepe Mujica, como nadie está, porque yo tampoco estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que eso exista y que eso sea tutelado por el Estado para prevenir, así como lo decía Fran, el aborto inseguro, que está corando la vida de un montón de mujeres. No sé qué pensás vos de eso que dice Mujica, porque, o sea, yo creo que es consonante y que es lógico lo que él dice, pero que hemos llevado la discusión a otros parámetros. No sé si será porque Latinoamérica es súper, súper católico, cristiano o de esa línea, o si que la jugada neopentecostal se está levantando de una forma. Bueno, no sé, dale.
O sea, concuerdo con él en que nadie está a favor del aborto, y es que es lógico, digamos. Esto salió mucho, por ejemplo, ahora con el caso de Argentina, que se hablaba de que no es que una persona es pro vida. Nadie, o sea, esa palabra a lo personal me choca, porque ¿cómo va a ser pro vida si no permite que una mujer aborte cuando ya dijimos que va a buscar la manera de abortar y probablemente le termina cobrando la vida a ella misma? O sea, no hay como una lógica en ese sentido.
Yo concuerdo. Precisamente, el caso de Argentina fue en Costa Rica como, o sea, yo no sé cómo se sintió la demás gente, pero para mí fue un alivio. Yo siento que pasó en Argentina y yo digo, mae, está cerca. O sea, yo lo sentí como, no sé, la verdad es que fue una contentera. Yo sé que esto 8 de agosto, ahora, cuando la discusión que se llevó a cabo en Argentina, la primera, era la magnitud del debate. O sea, que pasara ya a la Cámara que tiene que votar, que eso se tiene que hacer. Entonces, yo sé que este 8 de agosto vamos a estar de nuevo en vilo, viendo cómo en Argentina nuevamente pasa este debate y ver finalmente qué repercusión tiene. Precisamente el miércoles 8 de agosto es cuando también vamos a tener acá en Costa Rica esa concentración, ¿verdad?, frente a Casa Presidencial. Yo le pregunto a Fran, desde la perspectiva de ella, ¿por qué? Y lo quiero hacer en sintonía con la marcha que hubo ayer, creo que fue ayer, ¿verdad?, que era la marcha por las dos vidas. Ajá. ¿Qué puta significa hashtag marcha por las dos vidas? O sea, no sé si lo sabes o hagamos puras hipótesis de qué significa, pero a mí no me llega nada. O sea, ¿por qué marcha por las dos vidas?
Realmente no entiendo. vi la noticia de la marcha, pero no había escuchado qué era el hashtag y realmente no le encuentro la lógica por lo que acabo de decir hace poco. Y no sé, está dentro de la misma línea de a mis hijos los educo yo, la verdad.
No, yo creo, okay, hagamos hipótesis, tenemos que descifrar esta hora. Creo que marcha por las dos vidas quiere decir, dentro del glosario de la Edad Media, que por ejemplo se está salvando la vida en teoría de la persona, o sea, en teoría y en la buena fe de que se salve la vida de la madre y también la vida del casi feto, si es que llega a esa edad reproductiva. Creo que por ahí va. ¿Qué pensás vos?
A mí me molesta un poco porque, yo lo veo así, digamos, marcha por las dos vidas. Entonces, claramente estamos hablando de la madre y del feto. pero ya dijimos, digamos, que las mujeres abortan. O sea, va a sonar muy repetitiva, pero esa es la verdad. Entonces, me parece que ellos están diciendo como a través del aborto la mujer puede morir, o así. Si estamos diciendo que es marcha por las dos vías, pero es exactamente el argumento que tienen contra la posición de ellos. Entonces, no sé.
Yo siempre me recuerdo, bueno, no sé qué pensará mi mamá y si estará escuchando el podcast, pero yo siempre me pongo a pensar en lo doloroso que tiene que ser un fucking parto, mae. Es decir, no sé cómo se deprecia más la vida, si haciendo el parto o viéndose obligado a hacer un aborto inseguro, que estoy seguro que es ese, o si mediante un aborto muchísimo más seguro, legal y gratuito, las personas pueden acceder a que se deprecie menos la vida. A ver, si me voy a entender de nuevo, ¿cómo queda más grande el daño en una mujer tras el parto, con un aborto terapéutico, digamos, legal y gratuito, o con un aborto supremamente inseguro, que es el que se ha estado dando en Costa Rica?
Yo creo que algo importante de mencionar ahí es todo este debate que hay, porque el Código Penal aclara, digamos, el término salud. Entonces estamos diciendo que la salud no es solo ausencia de enfermedad, también contempla la salud mental de la mujer. Entonces, o sea, hacerla pasar por parir a un feto, digamos, esto en el caso del aborto terapéutico, que no tiene posibilidades de vida extrauterina, y qué repercusiones tiene sobre la mujer. Entonces yo creo que, o sea, no sé, los parámetros que tenemos acá para hablar de aborto claramente no son los mismos de ambos lados de la discusión. Y tenemos que estar todos como en la misma página. Eso es lo primero. Y hay que empezar a hablar, pienso yo, de aborto terapéutico, porque estamos de acuerdo, digamos, que es legal, pero ni siquiera hay un reglamento en este país. Entonces, de ahí no podemos avanzar. Y ahí es donde yo digo, como estos hashtags tan ambiguos y así, o sea, ¿a qué se refieren? Porque nadie sabe de qué está hablando, la verdad. O sea, en este momento creo que todos estamos muy confundidos y eso es lo que queremos, que sea menos ambiguo.
Sí, yo también regreso al tema de la marcha, porque yo estuve viendo como la cantidad de patrocinadores que habían y era una vara exagerada y hasta vergonzosa. Era este mae de Carlos Alvarado, ¿verdad? El presidente que salió del Colegio San Francis, ¿verdad? Que es cierto.
Sí,
y es increíble saber que el San Francis está dentro de los coorganizadores o patrocinadores de la marcha. Dínose, o sea, nada más yo me parece demasiado trivial, me parece que, es decir, la institución tal vez se mete en eso, pero la institución administrativa, yo estoy seguro que pocos estudiantes tal vez asistieron a esa vara. Y también yo me puse ayer a investigar, y por ahí yo lo posteé en las redes, como un movimiento que se llamaba Democracia en Acción. Entonces llamaba Movimiento Democracia en Acción, sí, tenía otra vara más, pero no me acuerdo. Pero básicamente lo que decían en su información es que ellos decían mediante la discusión solidaria, no sé qué, de temas civiles y no sé qué, manifestaban temas políticamente incorrectos. O sea, yo no entiendo quién les hizo esa, ¿cómo se llama? Esa página, digamos, quién les tuteló su imagen, digamos. Y eso está en información, o sea, yo le tomé screen, ahí tengo la prueba. ¿Qué es lo que a mí me da pena? Que hay una desinformación que para cualquiera de los lados que tire, hay uno más real que el otro, pero aglutina gente todavía. Fue una marcha que con miedo puede que se llene más incluso que la que tengamos esa concentración que tengamos frente a Casa Presidencial el 8 de agosto. Y para terminar, tal vez sigamos hablando de este tema, yo creo que hay que seguirlo haciendo porque es un tema sumamente interesante. Pero en conclusión, ¿qué decir, Fran? ¿Cómo va el tema del aborto legal en Costa Rica?
Me molesta mucho, digamos, la reacción que tiene el presidente de la República al decir que las personas que hablan de aborto están desviando la atención de los temas más importantes como una necesaria reforma fiscal o todo eso. O sea, estamos de acuerdo que es un tema prioritario a la situación del país, pero yo creo que cuando estamos hablando de aborto estamos hablando de derechos reproductivos, y cuando hablamos de derechos reproductivos son derechos de las mujeres y esos son derechos humanos, y los derechos humanos jamás deberían estar pues en segundo plano, en ninguna agenda política.
Sí, ahora hablábamos, Frank y yo, cuando veíamos la galería de la vida y el legado de, del expresidente Alfredo González Flores. Y yo nada más quiero quedar con eso, porque yo me siento engañado y me siento supremamente enojado con esa declaración que hizo en la entrevista que dio a La Voz de Guanacaste, donde básicamente dijo que cuando él decida, se aprueba el aborto. O sea, él suelta la firma. Me parece...
Estás hablando del aborto terapéutico. Importante hacer la aclaración. Se refiere a la normativa acerca del aborto terapéutico. Sí, que dijo que cuando él decida. Entonces le preguntan que sí. Cuando, ¿cómo fue que dijo? Sí, en un determinado momento político. Y contestó, cuando yo decida.
Y efectivamente, o sea, el momento político yo dudo que le salga, que es el tema fiscal. Ojalá no le salga por carepicha. Y también decir que Alfredo González Flores en su tiempo, o sea, esta reforma fiscal que está negociando este MAE, básicamente que es sumamente destructiva para un montón de garantías sociales que tenemos. Está tocando sectores que a todos nos tienen que doler. Y la gente que está... O sea, la gente que simplemente dice, no, fijo, está bien, es porque son ignorantes y les da miedo meterse en la discusión, porque ya fueron de los que se engañaron con el PAC en su momento. Hay que dejarlo así. Yo me engañé en su momento cuando voté en la segunda ronda por él, porque tampoco iba a votar por un animal, ¿verdad? O sea, yo no iba a votar jamás por Restauración. Pero bueno, lo que estamos hablando de don Alfredo era que él en su momento se puso los pantalones y hizo las reformas progresistas. Por ejemplo, la Banca Nacional y el Banco Internacional que se armó para pagar créditos agrícolas a los pequeños productores en todo el país. Y él lo hizo, y eso le costó su presidencia, y así fue como en el 17 la clase política tomó nuevamente el rumbo del país. Pero bueno, esta fue la primera parte del episodio. Vamos con una canción muy, muy, bueno, decilo vos.
No sé, vamos a hacer la lección, dame un momento. Vamos a poner maquillaje. Vamos con una canción muy alegre. Les recomiendo que la pongan en las mañanas cuando se están alistando. Los va a motivar bastante.
Sombras.
Sí, cuando se apliquen las sombras de maquillaje.
¿De quién es?
De Mecano. Se llama Maquillaje.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda Sombra.
Bienvenidos de nuevo a Las Mil y Una Vainas. En este segundo segmento vamos a retomar el tema del aborto, pero esta vez vamos a mezclar la literatura, que es un tema que nos gusta mucho a Emma y a mí.
Acabamos de escuchar Maquillaje de Mecano, que es una canción que dedicamos con mucho amor a Stephanie Villalta, que ya le hemos tenido ahí interpretaciones en exclusiva en El Amo Solar. Entonces, aborto y literatura. Hablaba yo con Fran que ese es es un tema complicado en el sentido que no es un tema muy natural. Es decir, podemos hablar de literatura y política. Hay literatura, pues, pero hay verdaderamente literatura, precisamente que trata el tema del aborto. Es posible que hayan narrativas que traten inmersamente el tema del aborto, pero tal vez no sea el tema central. Entonces, yo creo, y mi primera recomendación es, hay que visitar la librería Duluoz, porque ellos de fijo tienen una sección dedicada a esta. Hablando de nuevo, que hace unos meses abrieron el cuarto, que básicamente es un cuarto dedicado a literatura precisamente LGBTIQ, con una sección queer excelente, digamos, espectacular, con ejemplares de Judith Butler increíbles. Pero bueno, hay literatura que trate sobre el aborto. ¿Cuál hay? ¿Hay literatura nacional? Es una pregunta aún más difícil. Y si la hay, ¿por qué no la leemos?
Sí, ahora le estaba diciendo a Emma que realmente yo peco y admito con el dolor de mi corazón, porque amo leer, que no leo tantas mujeres, y es algo que quiero como cambiar a futuro, y por ahí creo que es la razón de por qué no he leído literatura que trate como tema central el aborto. De que hay, estoy segura de que hay, pero yo tengo, ahora acabo de leerle a Emma de hecho una frase, y quiero que vos me digas qué pensás, porque no me contestaste ahora. Que decía que el escritor, que es interesante la posición del escritor contra la autoridad, digamos, como que el arte como denuncia, que es lo que siempre hablamos en cualquier tipo de arte. ¿Qué pensás que podemos hacer desde la literatura, pues la prosa, la poesía, acerca del tema del aborto? Y sobre todo pensemos en la perspectiva femenina, obviamente.
Sí, yo empezaría por ahí, la escritora. O sea, cómo ha hecho de su medio expresivo, o sea, la literatura, para estar en conflicto con la autoridad. Yo creo que si hay un ser que humanamente está en conflicto con la autoridad, hoy por hoy tiene que ser la mujer. Uh-huh. Y una autoridad no meramente civil o política, sino una autoridad moral. O sea, las barreras y las murallas que está batallando son inmensas, ¿verdad? Yo creo, yo coincido con la frase, o sea, me pasa a mí, escritora media de Miriam y cosas, o sea, intento violar a lo que se pueda la autoridad. Uh-huh. Igual es que ahí donde yo digo, ¿es violar la autoridad, enfrentarse a la autoridad, o es burlarse a la autoridad para? Porque yo creo que ahí donde los, o sea, no quiero mentir que esta frase es de Maquiavelo, porque es mentira, o sea, ese que dice que el fin justifica los medios. Pero, o sea, no es de Maquiavelo, eso es un engaño para que no se lo crean nunca. Pero básicamente es cierto, o sea, cuando hay fines y propósitos que son así de sinceros y de necesarios, yo creo que el arte, la literatura, es un medio sumamente justificable. Y si se justifica, pues, un fin como tal.
Ahorita que estamos hablando, se me vino a la mente Sergio Ramírez, que Emma sabe que lo amo y me encanta. Y cuando estamos hablando de literatura centroamericana, no se puede no hablar de Sergio Ramírez. Y otra vez, lamento mucho no mencionar a una mujer. Pero me acuerdo que cuando yo le pregunté acerca de que él últimamente había hecho como mucha literatura que parecía incluso feminista. Ajá, sí, a Sergio Ramírez. Que, digamos, si le hice esa pregunta, que si pensaba que el arte funcionaba como denuncia, dijo que, digamos, él, lo personal, la intención nunca era hacer denuncia, porque cree que en el proceso creativo, cuando uno tiene como objetivo hacer una denuncia, se puede ir como por las ramas, pero que era imposible para él no inspirarse en su realidad y su realidad pues más directa, que era toda la situación en Nicaragua. Entonces, ahí yo pienso, una mujer se tiene que inspirar de la realidad, y de, desgraciadamente, pienso, todas las injusticias que viven las mujeres, todos los, el nivel de represión que viven las mujeres, y por ahí podríamos meter el tema del aborto.
Sí, yo creo que si hay escritos, o sea, tienen que haberlos. Yo, o sea, estoy seguro que Yolanda Ariamuno, en La Ruta de su Ovación, por ejemplo, ella tocaba, o sea, su novela como más grande, ella como mujer rectifica muchas de estas cosas. Creo que ahí es la primera, el primer paso, el primer, no sé si llamarle paso, pero es como el primer acercamiento a una literatura que trate precisamente de eso, de La Ruta de su Ovación, de Yolanda Ariamuno.
Y todos los ensayos de ella.
Sí, los ensayos de ella son una...
¿Qué hora es?
Correcto.
Que habla acerca de la posición de la mujer, digamos, en la sociedad costarricense, sobre todo en esa época.
¿Qué otras autoras?
Ahora mencionamos a Gioconda Belli, que siempre ha hecho una literatura, pues no diría yo que feminista, pero muy femenina, digamos, o sea, con mucha energía femenina, muy, muy sensual incluso. Lara Ríos, con este libro Mo, que yo creo que vos nos podés más comentar al respecto.
Bueno, pues básicamente este libro Mo es como, es decir, hay un panorama inmediato que es el tema de los pueblos originarios, creo que es Cabécar el pueblo, y básicamente narra las aventuras a las que se obliga a Mo, básicamente es el nombre de la protagonista, que es una mujer indígena. Y dentro de lo que menciona, yo creo que lo más rescatable es cómo la mujer, o sea, si bien en nuestra sociedad, que es un poco cristiana occidental, casi civilizada, en ese entorno en el cual ella se ve obligada a vivir, es muchísimo más difícil incluso, porque es una mujer que tal vez sí pueda andar los hombros desnudos, ¿verdad? Que ande poco atuendo, pero tiene que librar una batalla tan grande contra lo masculino. Y lo masculino no me refiero a lo masculino ahorita civilizado, sino a lo masculino bárbaro, porque ahí sí el elemento de la mujer como mujer es básicamente reducido al objeto de la fertilidad de la tierra, que así es como la cosmovisión indígena lo dicta. Entonces, la mujer libra una lucha en un embarazo, básicamente, donde ella, si no me equivoco, son 2, 3 o creo que más veces que ella aborta, digamos, y el esposo, quien era en su momento la pareja, le arrea, como decimos aquí, lo golpea, la agrede, básicamente por niños alrededor.
Mencionar algo que me acabo de acordar, una muy buena amiga mía, Fernanda Madrigal, que vos la conociste una vez en el Amón Solar, no sé si te acuerdas de ella. ¿No te acuerdas de una vez que te presenté a una muchacha pequeñita, Fernanda? Ella es socióloga y sé que hizo uno de sus tantos trabajos con una comunidad indígena que realmente no me acuerdo el nombre en este momento, y me contó una experiencia de que la muchacha, digamos, había dado a luz a un feto, digamos, o sea, ni siquiera habían pasado los 9 meses, o sea, había dado luz a un feto y lo habían enterrado como afuera de el lugar de residencia de ellos, y ella estaba durmiendo casi a la par. Y digamos, ella me decía que no, ella no tenía como derecho a pasar como ese proceso de duelo, no tenía como derecho a hablar al respecto, porque la posición de la familia fue de que era algo vergonzoso, obviamente.
Sí, bueno, la novela básicamente que es pequeña, yo recomiendo a la gente, si puede leerla, que la lea. Una autora que Fran y yo estimamos un montón es Leila Guerreiro. Leila fue escritora para Página 12 y un montón de medios, también El País. Estuve en Página 30, que era una edición especial de extendida, ¿verdad? De Página 12. Y es como, o sea, bueno, no sé. Decimos primero.
Para que meditaron.
¿Qué hablas sobre Leila?
Y el escrito que hablabas de ella.
Ok, sí. Leila es periodista y es cronista. Y tiene un texto muy interesante que es acerca de, no me acuerdo el nombre en este momento, pero las reglas del periodismo. Entonces ella las pone en duda y dice como que porque ella no puede hacer periodismo como si estuviera escribiendo una novela. Entonces por ahí más o menos van sus escritos, muy narrativos, excelentes. Y ahora le estaba recordando a Emma de una crónica, no antes el libro, ¿verdad?
No.
Lástima. Que viene en un libro que se llama Frutos Extraños, lo conseguí en la librería Bólica, también muy buena, les recomiendo que vayan a comprar ahí. Que es acerca de una muchacha argentina, Leila es argentina, que fue violada y ella quedó embarazada, pero venía de un, o sea, era de un estrato social muy, muy bajo. Y realmente no tenía como acceso a ninguna información. O sea, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz al bebé en el baño de la casa de la hermana. Y la primera reacción que tuvo fue apuñalarlo con unas tijeras que tenía de lado. Llegó la policía, la llevaron presa. Y ese es un caso muy sonado en Argentina, que muchos movimientos feministas estaban solicitando la... pues la liberación de ella, que yo creo que sí salió, no sé, ahorita lo podemos buscar, pero creo que al final sí la dejaron salir. Entonces, yo creo que en ese escrito lo que rescato mucho es que Leila, pues creo que también como mujer, logra hacer como una conexión con ella. No es una típica periodista que está contando la historia, sino que permite que la muchacha tenga su voz y eso se transmite en el escrito. Entonces ahí es cuando estamos hablando de que si vamos a escribir de esto, también es probablemente porque se acerca a nuestra realidad.
Sí. Yo es que me perdí, o sea, no es que me perdí de lo que dijo Fran, pero en una parte como que me puse a imaginar algunas cosas. O sea, como hacer ficción. Me laguneé. Pero básicamente, o sea, lo que yo estaba llegando es que la discusión, o sea, cuando ya discutimos nuestra opinión crítica de la novela, lo que estamos hablando, siempre hay un tema muy, muy mamá de lo que pasa. Es decir, fuera del aborto. Ya me estoy desviando del tema de aborto y literatura, pero sí quiero recordar, es que yo quiero mencionar y quiero que Fran hable un poco de eso, del tema del parto humanizado, que por ejemplo hemos estado hablando de aborto legal, gratuito y público, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pero también, o sea, lo que llego es que cuando hablamos de esto siempre recordamos, o sea, el elemento de que hay un niño juego, posiblemente un niño juego, y que eso denote en una mamá. Entonces el tema emocional yo creo que lleva también a discutir el tema del parto, porque el parto también es todo un proceso, es como el antagonista del aborto, se podría decir, pero tienen emocionalmente muchas cosas en común. Aborto, hermana, y parto, hermano, no sé, dale vos.
Bueno, ese es un tema muy cercano a mí, porque trabajé bastante, no mucho tiempo, un par de meses, con el tema del parto humanizado y el tema de la violencia obstétrica. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba haciendo, digamos, todo el trabajo de campo para escribir lo que fue una crónica, le pregunté a una partera, Rebeca Turecki, que es fundadora de Mama Sol, que por qué Pisa había tenido la reacción que tuvo cuando sacó del acuerdo que tenía el presidente con el Frente Amplio la parte del parto humanizado, y que todo el mundo estaba diciendo, pero es que eso no es aborto y no sé qué. Ella me dijo esto, nunca se me va a olvidar. ¿Cómo le podemos decir a una mujer que tiene derecho de decidir en cuáles condiciones puede parir, que es más o menos por ahí que es lo que se trata el parto humanizado, que ahorita puedo explicarlo un poco más, y no le podemos decir que puede decidir en primera instancia si quiere parir o no? Entonces sí, o sea, son temas que están muy conectados entre sí.
¿Qué es el parto humanizado?
Ok, el parto humanizado básicamente se separa de la visión, digamos, médica del parto, y lo que ella me decía es que la medicina siempre ha venido a curar la enfermedad. Estar embarazada no es estar enferma. Entonces el problema es que los médicos siempre van a buscar la manera de que no te duela, lo cual es como contradictorio, de que sea más rápido el proceso y de que sea pues sanitario, dizque seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te ponen un montón de drogas en tu cuerpo, en este momento no me acuerdo el nombre exactamente, pitocin, te ponen pitocin para acelerar el proceso de parto. Si el bebé no sale, te van a cortar, te van a poner forceps. Entonces, lo que pasa es que la mujer al final, cuando ya logró parir, pasó por un proceso sumamente traumático. O sea, ella me decía como el parto en sí es doloroso, pero no es tan doloroso como lo hacen ver los médicos. Y es un momento pues importante, y ella me decía incluso mágico. Es ese adjetivo, no que me lo voy a olvidar, es que tiene como, ella tiene unos ojos muy expresivos, entonces me acuerdo cuando me dijo que era mágico, y pues ella ha asistido a muchos partos. Y ya me despido un toque, que estamos hablando, ok, ya. O sea, básicamente es que la mujer decide en qué condiciones quiere tener a su bebé. No exactamente todas las mujeres quieren tener un bebé acostadas con las piernas para arriba, pueden estar sentadas, pueden estar en el agua. Son decisiones que ella tiene todo el derecho a tomar. Puede tenerlo en su casa, puede empezar el proceso de parto en su casa y después ir al hospital, y se le tiene que respetar.
Tengo que decir que este podcast a mí me ha encantado, porque creo que hemos hablado, o sea, hemos hablado demasiado de lo femenino, y lo hemos visto como algo tan normal que ni siquiera hemos pensado que lo hemos hecho, y así es como debería ser. Pero estoy muy satisfecho de este podcast precisamente por eso, porque creo que se han tocado temas tan dentro del cuerpo y tan dentro de las entrañas, incluso del hombre, incluso de la gente, porque son varas que emocionalmente nos vinculan, ¿verdad? Entonces, no sé, este podcast a mí me ha gustado mucho. Vamos a pasar de tema, no sin antes hacer el pase político, porque precisamente estaba en el acuerdo que hizo el gobierno de entre 70,000 comillas, gobierno de unidad nacional, donde está el tema del parto humanizado, y como explicaba Fran ahora, explicarnos bien eso, del acuerdo Frente Amplio, PAC, y luego cómo el PUSC se lo vino a comer todo, digamos.
Bueno, el presidente hizo un acuerdo con el Frente Amplio, ¿verdad?
Cuando no era presidente, era...
Sí, cuando no era presidente, cuando era candidato, ya en la segunda ronda. Y, digamos, es así como el acuerdo nacional que hizo con... Bueno, como el acuerdo que hizo con PISA, era más o menos así. Uno de los puntos importantes del Frente Amplio, que tengo que decir que ellos siempre han estado, pues, a favor... Se suena feo decir a favor del parto humanizado, o sea, sí, han defendido el parto humanizado, el parto respetado, era, pues, o sea, contemplaba el parto humanizado otra vez. Y el ministro de la presidencia, don Rodolfo Pisa, dijo que eso tenía que salir, digamos, del acuerdo, porque no estaba de acuerdo al respecto.
Entonces, básicamente se cree que él... O no sabe qué es un parto humanizado, que es algo, que es una hipótesis que yo desmiento, digamos. O sea, no creo que no lo sepa.
O lo ve de la misma manera que ahora expliqué, que me lo explicó mi Rebeca. O sea, que ve que hay una línea muy difusa entre... Es que estamos hablando de lo mismo, o sea, son derechos reproductivos. Entonces, que la línea entre un parto humanizado y un aborto no está tan lejana.
Sí, correcto. No, y es que precisamente esta entonación política... Es porque otro elemento político, el cual queríamos hablar aquí en el tercer punto, que era Laura Martínez, periodista, ganadora del premio Pío Víquez, el Premio Nacional de Periodismo, ella, presentadora de un programa que es RTN Noticias, y ella ahí presenta también su revista, que es como la revista RTN, así se llama. Y ella, si ustedes recuerdan, era un programa sumamente emocionante, porque era tipo 7 de la mañana y usted podía ver candidatos ahí a la presidencia, podía haber actuales diputados, básicamente tenían sus enfrentamientos cara a cara, era un espacio sumamente político, incluso también hasta confrontativo, o sea, había una confrontación inmediata y a secas, y eso era bastante emocionante, al menos para la gente como nosotros que queremos saber exactamente lo que quieren decir y no porque nos lo digan otros medios. Ahí están los protagonistas hablando de Laura Martínez se vio obligada, desde el disparate que ocurrió en el CINART, no entendemos bien, o sea, cuáles son el entramado político que generó eso. Yo sugiero y creo que tiene que ver con que precisamente en ese espacio político, lo que salía a la luz era demasiado grande. Es decir, por ejemplo, hasta cuando agarraron a Otón Solís, eso fue hace como, incluso cuando era diputado todavía, lo agarró Patricia Mora y lo dejó bastante golpeado. O sea, yo creo que políticamente no era funcional, porque ahí metían a los invitados que llevaban, los hacían añicos, básicamente. Entonces, no sé si tiene que ver mucho con una jugada política de ese tipo, pero ella ahora le toca entrevistar a la gente con 3 sillas, una para ella, 2 para los invitados, digamos, y tiene que poner su laptop, por ejemplo, en el regazo. Tiene que presentar ella con un solo micrófono y pasárselo a las 2 personas. O sea, es una vara básicamente injusta. Entonces yo creo, o sea, mi perspectiva es esta, y lo leí en un artículo de opinión del periódico CR, incluso esta mañana. Ella está sufriendo hoy por hoy de una violación a sus derechos laborales, y creo yo que puede ser precisamente por ser mujer. ¿Qué pensás vos?
O sea, no voy a dejar de lado el hecho de que sea mujer. No lo había pensado, digamos, hasta ahora que lo planteaste. Puede ser que sí, pero lo que yo pienso es que es una manera, o sea, es como cuando te están echando, pero no directamente. Cada vez le hacen el trabajo más difícil y más complicado, esperando, digamos, que ella o se vaya, o simplemente no le empiecen a llegar los invitados por las condiciones en las que están. La realidad es que el periodismo necesita de, pues, jefes o estructuras que le permitan a uno y brindarle los recursos que necesita, y es totalmente una violación a sus derechos laborales. Y yo también creo que tiene que ver, pues, con la clase de periodismo que ella hacía en su programa. Y pues en este momento CINART está pasando por un proceso de cambio, ¿verdad? En su dirección y de todo. Entonces, quién sabe cómo va a estar esto una vez que llegue la nueva dirección.
De eso vamos a hablar fijo. Una cosa ahí es que el CINART es complicado, es una vara grande. Es decir, es parte del Ministerio de Cultura, el presupuesto del Ministerio de Cultura. Ok, cultura es limitado, o sea, así pasa en este país, desgraciadamente. Yo recuerdo que cuando estuvimos ahí haciéndole seguimiento al tema este de Mario Alfaro, que era el expresidente ejecutivo del CINART, que se le hizo toda una confabulación a él, e incluso estuvo metida Silvi Durán. Fue complejo básicamente entender cómo funcionaba el CINART, y todavía se me hace complejo, pero a lo que sé, esta presidencia ejecutiva la decide básicamente que el gabinete ampliado, básicamente, que es el que está tomando las decisiones, pero el consejo ejecutivo de gobierno, ¿verdad? Entonces, sí quiero preguntarle a Fran esto, porque ella tiene que tener un criterio, pues, pero de Mario Alfaro a la nueva directora, ¿cómo es que se llama?
Lorna.
La profe
Lorna Chacón,
que fue, por cierto, profesora de Carlos, incluso en la maestría, para alguna cosa fue, ahí yo estuve escuchando. ¿Qué cambio vamos a ver y qué cambio se espera de esto? ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿qué puede hacer CINART? No puede hacer mucho. E incluso este cambio, o sea, después de esta crisis política, le hacen esto a Laura Martínez, ganadora de Pío Víquez. ¿Qué puede hacer Lorna? O sea, profe.
Realmente lo que me sorprende es que tampoco es que para el programa de ella se necesitaban, demasiado. O sea, no se necesitaba demasiado. Por eso yo digo que realmente sí me parece como una intención de charla, prácticamente, porque no se necesita demasiado. Estamos de acuerdo en que los recursos son limitados, pero es que el espacio ya está ahí, ¿no? La sacaron del espacio, ese es el punto. ¿Qué puedo esperar de Lorna? Realmente no es que conozca demasiado la trayectoria de Lorna, aunque es directora era directora de la Escuela de Comunicación, que es donde yo estudio. ¿Qué puedo esperar? Que es mujer, que espero que comprenda esta situación. Y pues creo que, digamos, lo voy a ver desde un punto de vista ya de imagen y opinión pública. Es un tema del que se está hablando, es un tema que ya está quedando mal delante de todos los colegas e incluso personas que no precisamente son periodistas, pero que simplemente, pues creo que consideran que la situación está en contra de los derechos laborales. Entonces, espero una respuesta. Eso es lo que espero de Lorna y en sí del SINART.
¿Se le puede reprochar a Lorna ahora que está en la presidencia ejecutiva del SINART por ese tema de Laura Martínez? O sea, si habrá una... O sea, ¿alguien hará el reproche? Esa es como la primera pregunta. Pero segundo, ¿se le puede hacer verdaderamente?
No sé, considero que... Me parece extraño, digamos, que en esas instancias no haya habido como alguna respuesta. Eso sí, voy a dejarlo ahí en el aire. Pero no creo que se le pueda reprochar, porque ya estamos hablando de que el SINAR viene saliendo de pues todo un escándalo con toda una dirección distinta a esta que viene entrando con ella.
Hablando todavía de periodismo, ¿qué está pasando, Frank? Yo ayer básicamente que estaba a punto de renunciar ya a toda esta picha, porque es que llama, es demasiada la vara. O sea, básicamente me puse a leer El Mundo CR, que como comparto lo que dice Cristian Cambronero, que dice que cambió el logo, pero que debería cambiar de periodistas, debería cambiar también de principios, y verdad, leí en El Mundo CR un artículo que se llamaba El Frijol de Larisa Arroyo, haciendo alusión a Larisa Arroyo Navarrete, quien es activista por derechos humanos, es parte del FDI, ¿verdad?, que fue una iniciativa hace un tiempo y que todavía sigue siendo un colectivo ciudadano, y básicamente que era una persona criticando una de las cosas que mencionaba Larisa Arroyo, que hizo una comparación entre el frijol y lo que está antes del feto, pues, ¿verdad? Entonces, ella hacía esa comparación precisamente porque estábamos hablando del tema de los derechos reproductivos, de nuevo, el tema del aborto. Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué putas está pasando en este país para que la gente llegue a, o sea, que El Mundo CR publique un artículo de ese nivel? O sea, yo no sé qué pretenden ganar con eso, porque a mí me pareció que eso era...
Lo que expresaba.
Ok, el artículo básicamente que... O sea, Larisa Arroyo dijo en una pequeña sección... de una entrevista que tuvo, si no me equivoco, fue en Diario Extra o uno de estos medios, digamos. Creo que era Diario Extra porque era el mismo interfaz, digamos, en la pantalla. Entonces, lo que ella decía era que había que comparar este tema, o sea, lo que estaba antes del feto, o sea, en el periodo de fecundación, con un frijol. Entonces, que si es un, o sea, si la cosecha no salió, o si salió, digamos, por ejemplo, puede que sea una mala cosecha porque no se le va a dar el cuidado que, etcétera. Está hablando del aborto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se aprovechó de esa pequeña comparación para hacer toda una alusión a que entonces que la familia es entonces un par de frijoles. Entonces empezó a decir ahí, y los guisantes, o sea, yo no le presté mucha atención, voy a ser sincero. Una vez me alarmé y dije, ¿qué es esta mierda? Pero ¿por qué El Mundo CR hace eso? Y es solo una de las tantas cosas que vemos en periodismo nacional. ¿Qué hacemos, Fran?
Recordar que el periodismo tiene que estar por encima de las discusiones que parecen como estas peleas de Facebook, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo en que un periodista se identifique, digamos, con ciertas ideologías. Es más, creo que éticamente debería ser sincero al respecto. Pero eso no es excusa, digamos, para ponerse de un lado... donde no analice, donde lo único que quiera hacer es criticar y atacar. Creo que él puede atacar, bueno, no atacar, sino cuestionar el argumento de Larisa si es que no está a favor del aborto, con sus razones de por qué no está a favor del aborto. Pero no tiene que, o sea, no tienen que buscar estos elementos que son propios del amarillismo. Y que es lo que aluden y lo que más me preocupa a mí, a la desinformación. Al final, lo que están vendiendo es polémica. No le están diciendo a la gente qué está pasando, qué es lo que el periodismo debería hacer.
Es difícil, ciertamente. Con esto, esa es la pregunta que va a quedar ahí sonando, porque ya estamos cerrando el episodio. Fue un episodio bastante provechoso. esperamos volver a tener a Fran en un podcast de este nivel. Y hoy terminamos hablando de periodismo, como casi siempre nos pasa, porque es una vara invivible y una impotencia. Entonces yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Episodio 4, qué rápido, madre. Chao.
Chao, muchas gracias por invitarme.
Nos vemos el miércoles en Casa Presidencial, 4 de la tarde. Aborto legal, gratuito y
seguro.
Chao.
Quizás no es tanto.